Sean bienvenidos a la segunda hora de Buenos Días Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía esta mañana de martes 31 de diciembre de 2024, el último día del año, de este año, y la despedida, por supuesto, del 2024, la bienvenida al 2025. Le recordamos que hoy la efeméride musical está seccionada en dos y se trata de una efeméride que va además en dos partes. Hoy es la primera, mañana a partir de las 6 de la mañana es la segunda. Y ustedes escucharán las dos secciones, 6 y 7 de la mañana, como corresponde, como se llevó a cabo este mismo día. A quienes no pudieron escuchar la de las 6 de la mañana y quieren no perderse todo el recuento que hace Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez, les invito a que entren a notisistema.com. Al hacer clic en el sonido de la música van a encontrar la efeméride completa. Ahí van a poder escucharla también en las redes sociales de Notisistema, Radio Metrópoli en Facebook y Radio Metrópoli 1150 en la red social X. Ahí estará disponible el link o el vínculo para entrar a la efeméride musical, así que disfrútela. Este es el trabajo que nos ha preparado nuestra compañera Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez, las voces que se apagaron en este 2024 que termina.
Reporte meteorológico.
Este es el pronóstico meteorológico para el estado de Jalisco. Las condiciones del tiempo cambiarán poco sobre el occidente mexicano, ya que continúa la influencia de un sistema de altas presiones que favorece tiempo seco y estable en el estado, por lo que hoy martes habrá cielo despejado durante el transcurso del día, pero sin lluvia. Se registrarán rachas de viento de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 50 y oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas del estado. También se prevé un ambiente cálido sobre la entidad, por lo que se esperan temperaturas máximas de 28 a 30 grados, superiores en algunas regiones de Jalisco, mientras que durante la noche y al amanecer el ambiente estará frío, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 8 y 12 grados centígrados. Asimismo, se espera ambiente frío a muy frío, con temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados y posibles heladas en partes altas del estado. Para el área metropolitana de Guadalajara se prevé cielo despejado con nubes dispersas a lo largo del día. El ambiente será algo cálido con temperaturas máximas que oscilarán entre 26 a 28, mientras que la temperatura mínima estará entre 6 a 8 grados centígrados con viento del oeste con rachas de 10 a 25 kilómetros por hora. La puesta del sol hoy será a las 18 horas con 25 minutos y la salida mañana a las 7 de la mañana con 31 minutos. Este es el pronóstico del tiempo para el estado de Jalisco que nos proporciona el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Acompáñenos a escuchar el recuento de las noticias en materia de seguridad con nuestro compañero Fernando Núñez Santiago. Él tiene además lo que sucedió durante la noche. Te escuchamos, Fernando. Adelante. Buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Qué gusto poder saludarte a ti, por supuesto, a todos los que nos escuchan a través de este espacio en esta ya la última mañana de 2024. Decirte que durante esta jornada nocturna se registraron varios acontecimientos de inseguridad. Por ejemplo, el caso ocurrido en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde un menor de tan solo 17 años de edad, pues terminó con una lesión generada por un proyectil de arma de fuego, de la cual, pues hasta el momento no se ha esclarecido cómo es que esta ocurrió. Y es que hay dos posibles versiones. Una apunta a que sujetos armados llegaron hasta el complejo habitacional donde este menor de edad vive, que se ubica en el fraccionamiento Fobiste Miravalle, en las confluencias de Castillo Negrete y González Camarena. Habrían realizado varias detonaciones de arma de fuego en contra de uno de los departamentos de esta de estos edificios, estas torres departamentales, y un impacto de bala como daño colateral terminaría lesionándolo. Ahora, esta es una de las versiones que trasciende de acuerdo a lo señalado por los mismos vecinos de la zona. Sin embargo, son los mismos vecinos quienes apuntan una segunda versión aún más preocupante, y es que señalan que fueron elementos de la Guardia Nacional quienes habrían lesionado a este jovencito de tan solo 17 años de edad. La razón se desconoce. Y es que son los mismos elementos de la Guardia Nacional quienes están como primer respondiente, es decir, quienes son los primeros en llegar al lugar donde se registra pues este agresión o este daño colateral, y son los que pues resguardan la zona y son los que tienen la información de lo ocurrido. Sin embargo, pues la situación evidentemente fue muy hermética, muy poca información la que ha fluido durante las últimas horas. Aún se espera que tras la investigación correspondiente se pueda dar a conocer qué fue lo que pasó. Lo que sí es que los padres de este menor de edad pues estaban muy molestos lo que le sigue con estos pues elementos efectivos de la Guardia Nacional tras los hechos ocurridos. Se desconoce si este pues joven habría sido víctima de un daño colateral o si de pronto por ahí alguna agresión o algún intercambio de disparos habría. ¿Qué es lo que había ocurrido? Pues es la gran pregunta en este hecho en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Sin embargo, de acuerdo a la versión de los propios vecinos de la zona, son ambas situaciones. Una, que el jovencito es un daño colateral tras una agresión hacia una vivienda, y la otra, pues que resultó lesionado luego de que un elemento de la Guardia Nacional disparara sin tener conocimiento de cuál habría sido el motivo. Por supuesto, será ya la autoridad correspondiente quien dé más detalles al respecto, al ser el primer respondiente en este hecho. El jovencito fue trasladado por sus propios medios a recibir atención médica tras presentar esta lesión en su cuerpo. Pero también decirles que en el mismo municipio de San Pedro Tlaquepaque ocurrió otro acontecimiento donde una persona también recibió un impacto de bala. Este hecho le ocurre a un hombre de 53 años de edad, quien iba a bordo de su vehículo en calles de la colonia Haciendas de San José. De pronto se topó con dos amantes de lo ajeno, al menos dos, es lo que señaló, dos sujetos con vestimentas negras, quienes le exigían bajar de su vehículo y entregar al automóvil. Sin embargo, este, al negarse, pues recibió un disparo en una de sus extremidades inferiores. De manera inmediata se dio aviso a las autoridades y los tres niveles de gobierno, tanto policías municipales como policías estatales y efectivos del gobierno federal, se hicieron presentes en el cruce de las calles Nogal y Roble, donde localizaron precisamente a este hombre, quien tenía esta lesión, por lo que tuvo que ser trasladado a recibir atención médica hasta un puesto de socorro cercano del municipio de San Pedro Tlaquepaque. En el lugar de los hechos, el vehículo fue asegurado, al igual que lo que pareciera ser un indicio, y es que pues incluso se tenía la duda si esta lesión que sufre en la pierna izquierda pues es de un arma de fuego, de estas de calibre .22 o de postas, por lo que ya la autoridad correspondiente tendrá que pues esclarecer los hechos ocurridos. Sin embargo, pues la única información que se tiene es la que brindó precisamente la parte afectada, quien señala que fueron al menos dos sujetos con vestimentas en color negro quienes habrían interceptado su camino y le habrían disparado tras no poder haberse hecho de su vehículo particular. Y quienes sí pudieron cometer un atraco, y además bastante cuantioso, fueron al menos tres sujetos en el municipio de Guadalajara. Y además es un robo muy peculiar. Lo que sucede es lo siguiente: estos sujetos se les ocurrió la idea de pues vestirse como trabajadores repartidores de una empresa refresquera, esta del municipio tapatío. Llegaron hasta este pues negocio y tranquilamente ingresaron sin ningún problema, sin ningún contratiempo, únicamente pues vestidos así tal cual como trabajadores del lugar. Y una vez dentro de este establecimiento comercial, que se ubica sobre las calles Florencio del Castillo y Dionisio Rodríguez en la colonia Agustín Yáñez, pues sacaron las armas de fuego y ahora sí, con la pistola en mano, robaron a los que sí son repartidores y se llevaron consigo una cuantiosa cantidad de dinero. Al menos de manera extraoficial se presume que la cifra asciende a más de $1,000,000. Las autoridades han señalado que efectivamente estos sujetos aprovecharon la oportunidad, se disfrazaron, ingresaron y robaron a mano armada para posteriormente escapar de dicho negocio. Sin embargo, hasta el momento, hasta esta mañana, no se tiene aún contabilizado el monto total de lo robado. Sin embargo, pues sí, sí todo apunta a que se trataría de un robo bastante cuantioso el que se concrete en este punto. Lo que también preocupa es lo señalado por los presuntos testigos y los presuntos trabajadores del lugar, quienes señalan, pues no es la primera vez que ocurre este tipo de situación. Ya en al menos otras 5 ocasiones les ha ocurrido un hecho similar. Incluso señalan, pues, que de manera curiosa los delincuentes saben exactamente la hora y a qué lugar de esta empresa llegar para cometer los atracos, por lo cual la Fiscalía del Estado pues ya tiene una investigación correspondiente en torno a estos hechos ocurridos. Compañeros, dentro de la materia de seguridad, la más relevante que se ha registrado en estas últimas horas, en esta jornada nocturna.
De acuerdo, mi querido Fernando, muchísimas gracias. Estamos en contacto, te escuchamos más adelante.
Compañeros, con todo gusto, continuamos pendientes.
Muy buenos días. Hay participación del auditorio, dice Lucía Martínez, feliz año a todo el equipo, que sea excelente el 2025. Dice, esa desgracia que ocurrió no tiene nombre, yo investigaré a quién les vendió esos juegos. Eso se refiere, de parte de Lucía, a la muerte de esta mujer en Ocotlán, que le arrebata la pirotecnia a sus hijos, pero ella muere tras el accidente. Ana María Martínez, deberán regularizar la venta de estos artefactos con pólvora. No se debe vender a los niños porque son peligrosos, dice el comentario. Y también algo de autorregulación, ¿no?, de parte de los vendedores. Si estás viendo que son menores, no podrías vendérselos de manera irresponsable. Edgar Flores, con más noticias, te escuchamos. Adelante, Edgar, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días para ti, para todo el auditorio. Bueno, comentarles en torno a esto que está generando participación por parte de nuestros radioescuchas, ocurrido ayer al filo de las 2:10 p.m, allá en el municipio de Ocotlán. Se recibió justamente el reporte a la cabina de bomberos municipales sobre, primero, una explosión que tenía saldo de varios heridos. Al momento que llegan los cuerpos de emergencia, se percatan que ya sobre la cinta asfáltica pues yacía una mujer, de la cual hasta el momento autoridades no han precisado la edad. Lo que se sabe justamente es lo que ya habíamos informado, es que esta mujer le incautó a uno de sus hijos, al parecer, un cohete. Ya la Fiscalía del Estado finalmente confirmó en el sistema un poco más de información, porque había, pues, habrá que decirlo, bastante hermetismo, Víctor, en torno a lo ocurrido, a la muerte de esta mujer. Sabemos que lo que le quitó a su hijo, justamente para prevenir un accidente, fue un cohete. Al momento que se lo quita, desconocemos bajo qué circunstancias, no se ha precisado aún, este artefacto le detona lesionándola de manera mortal a la altura del estómago. Ya cuando llegan paramédicos y bomberos, así como elementos de protección civil, lamentablemente ya nada se pudo hacer. Esta mujer murió prácticamente en cuestión de minutos, pese, insisto, a los esfuerzos de los cuerpos médicos por salvarle la vida. El caso ya fue notificado a la Fiscalía del Estado, insisto, ya tienen conocimiento de lo ocurrido. Y también hay ya, Víctor, una postura por parte del municipio de Ocotlán, del gobierno municipal, en donde, bueno, pues así como dicen, de muerto el niño, tapar el pozo, ¿no? Ya esta, pues, postura, pues únicamente refiere que va a haber un operativo para retirar toda la pirotecnia de esta demarcación, que serán operativos para inhibir el uso y venta de este tipo de productos explosivos, algo que pues ya llega muy tarde, Víctor, porque hemos tenido comunicación con algunos habitantes del municipio de Ocotlán, donde dicen que la venta de pirotecnia está al por mayor aquí en este municipio de la región Ciénega. Ojalá que de verdad la autoridad pueda hacer algo al respecto, porque estamos hablando, Víctor, ya de la primera víctima mortal en temas de uso de pirotecnia en lo que va de esta temporada decembrina. Hemos sido, pues, quizá insistentes en el tema del uso y manejo de este tipo de artefactos, con recomendaciones que los expertos nos han compartido y que nosotros le hemos compartido al auditorio. Ya hablaban incluso bomberos de Zapopan, bomberos de Tlaquepaque, bomberos de Tlajomulco, que el riesgo pues mínimo que podría sufrir una persona, específicamente niños y adolescentes, que son quienes más utilizan este tipo de productos durante las fechas de Navidad y Año Nuevo, pues sería de una quemadura de primer grado, de ahí asciende a segundo, tercer grado, hasta la amputación parcial o total de una de sus extremidades, y pensando en que un pequeñito de 5 o 7 años pues tiene una superficie corporal menor a la de un adulto, bueno, pues el daño puede ser mucho mayor. Ahora ya vemos consecuencias fatales, como se había ya advertido por parte de las autoridades. Insisto, ojalá que se cumpla esta postura por parte del Ayuntamiento de Ocotlán, porque pues no son pocos los habitantes de este municipio que nos refieren que se vende la pirotecnia a diestra y siniestra, y bueno, pues ahí las consecuencias ya fatales. Una mujer pierde la vida la tarde de ayer en la calle México al cruce con Guadalupe Victoria, en la colonia Ferrocarril, ahí en el municipio de Ocotlán. De reporte, Víctor, muy buenos días.
Bien, Edgar, muchas gracias por la información y seguimos al pendiente de lo que ocurre en la ciudad. Buen día.
Gracias, buen día, sigo pendiente.
Hasta luego. Hacemos una pausa, regresamos con los deportes. Acompáñenos a escuchar las novedades en la información deportiva con Manuel Trujillo Soriano. Adelante, Manuel.
Gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues vamos con la información relacionada al fútbol americano, porque anoche terminó ya la semana número 17, que es la penúltima de la temporada regular. Ya solo queda una y entonces nos vamos a los playoffs. Los Leones de Detroit se tuvieron que emplear a fondo para evitar una sorpresa, y de la mano de Jared Goff derrotaron por 40-34 a los 49 de San Francisco en el juego de lunes por la noche. El quarterback de Detroit respondió a la hora buena, pasando para 3 touchdowns y terminó con 303 yardas por aire, y de esta manera los Leones tienen marca de 14 ganados por 2 perdidos. Van por el título de la Conferencia Nacional. Para San Francisco, esta fue la décima derrota por 6 triunfos. Y terminó ayer la temporada regular de la Liga de Béisbol del Pacífico. Quedaron ya listas los playoffs, las series que arrancarán a partir del día de mañana. Los Charros de Jalisco, por cierto, cierran el año con derrota. Cayeron frente a los Caballeros Águilas de Mexicali por 3-2, en duelo en el que la novena jalisciense tuvo que utilizar a 7 lanzadores para tratar de frenar el ataque de los fronterizos. Con este descalabro, los Charros perdieron la serie 2-1, y mañana arrancan su serie de playoff ante los Caballeros Águilas. Precisamente será aquí en el Estadio Panamericano. Van por la revancha ante Mexicali. En las demás series, pues tenemos que los Algodoneros se enfrentarán a los Cañeros, Venados a Tomateros, y los Yaquis de Obregón a los Naranjeros de Hermosillo. La selección mexicana de fútbol iniciará su actividad 2025 con una gira por Sudamérica y anuncia por lo pronto un partido de preparación para el próximo 16 de enero ante el Inter de Porto Alegre en la cancha del Estadio Beira Río, allá en Porto Alegre, Brasil, en el que será el primer compromiso del año para el representativo nacional que dirige Javier el Vasco Aguirre. Después de conseguir el primer tricampeonato del fútbol mexicano en torneos cortos, el entrenador del América, André Jardine, interesa al Botafogo de Brasil, club que habría ya establecido contacto con el timonel de las Águilas, después de que su primera opción que tenía, Sergio Concienzao, fue ya contratado y presentado ayer como entrenador del Milán en la Serie A de Italia. Jardine tiene contrato vigente con el América, así es que el club que pretenda contratarlo, pues deberá pagar la cláusula de rescisión. Y dos de los gigantes del fútbol inglés, como son el Chelsea y el Manchester United, cerraron el año con humillantes derrotas de 2-0 ante el Ipswich Town y Newcastle, respectivamente, en la fecha 19 de la Premier League allá en Inglaterra. El Chelsea, que hasta la derrota del pasado fin de semana frente al Fulham había ligado 9 jornadas sin perder en la Premier League, volvió a caer ayer, mientras que en Old Trafford el Manchester United se salvó de ser goleado por las urracas y todo quedó en el 2-0, pero los dos, tanto Chelsea como Manchester United, pues vaya forma de cerrar el año con esta derrota de 2-0. El futbolista español Jesús Navas se despidió de las canchas como futbolista en activo ayer en una emotiva ceremonia celebrada en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla, donde se dieron cita a 45,000 aficionados para dedicar porras y cánticos al legendario defensa del Sevilla. Navas, de 39 años, anunció que se retira del fútbol y que el 31 de diciembre pues será su último día como futbolista debido a una lesión en la cadera que arrastraba ya desde hace varias temporadas. Continúa la limpia con las Chivas del Guadalajara. La institución rojiblanca confirmó ayer la salida del atacante Pavel Pérez, quien reforzará al Necaxa en el siguiente torneo de la Liga MX. El rebaño también anuncia la partida del canterano Sergio Flores, quien jugará con la Jaiba Brava del Tampico Madero en la Liga de Expansión. Hay que recordar que el Pollo Briseño ya se fue también a Toluca. Otras bajas que se podrían confirmar en las próximas horas son la de Carlos Cisneros, el Charal, y la de Isaac, el Conejito Brizuela, quienes no entran en planes para el siguiente torneo. Y Atlas confirmó ayer la contratación del atacante paraguayo Diego González como su tercer refuerzo para el Clausura 2025. Llega procedente de la Serie A de Italia después de no haber dado el ancho para continuar allá con la Lazio y agradece la oportunidad de poder regresar a México después de haber militado por acá ya con el Celaya en la Liga de Expansión. Escuchamos al flamante refuerzo rojinegro Diego González. Bien. Vamos a escuchar lo que comenta el jugador, que ayer fue presentado precisamente a través de las redes sociales del Club Rojinegro, y esto fue lo que comentó. Lo escuchamos.
La verdad, volver a México es algo único para mí, porque de verdad el país me gusta mucho, me arropó muy bien cuando estuve en la Liga Expansión. Entonces volver a México, este reto va a ser algo maravilloso. Lo voy a tomar con toda la profesionalidad posible y tratar de ayudar al equipo a lograr grandes cosas. Me siento muy feliz, muy contento por esta nueva oportunidad y tratar de aprovechar al 100%.
Bueno, pues hay que recordar que Diego González se suma a Gustavo Del Petre y Carlos Orrantia como los tres refuerzos que ya están actualmente con la institución. Se espera que en los próximos días se incorpore también con el Club Rojinegro el uruguayo Matías Cócaro. Bien, en información de tenis le comento a usted que la mexicana Renata Zarazúa quedó eliminada en el torneo de Brisbane al caer 6-4 y 6-0 ante la número uno del mundo, Arina Sabalenka, en un juego de 1 hora y 5 minutos. Sabalenka cierra el año de excelente manera y es la máxima favorita, la candidata a conquistar este WTA 500 allá en Australia. Bien, Víctor, pues son los deportes que tenemos por el momento. Gracias y muy buenos días.
Buenos días, Manuel, gracias.
Hasta luego.
Vámonos a la pausa, regresamos enseguida. Tenemos más participación del auditorio, vamos a darle salida a sus mensajes. Ana María Martínez dice, deberían regularizar la venta de estos artefactos, no se deben de vender a los niños porque son peligrosos. Ramón Valencia, feliz día, que se la pasen bien con toda su familia. Felicito a Meche por la efeméride de compositores y músicos que ya fallecieron, muy buena. Manuel González, espero tengamos un mejor año, mi deseo es que desaparezca la oposición, PAPRIN. PAN, PRI y Trump, dice él en su comentario. Y Francisco Torres dice, no harán línea 5 del tren, solo serán camiones urbanos para que echan mentiras. Bueno, yo creo que el nombre es lo de menos. Cuando tengamos transporte directo al aeropuerto, eso es lo que se tendrá que reconocer de parte de la autoridad. Y creo que no hay que tener memoria corta. Las personas que vivimos en Guadalajara hace muchos años, sabemos que, por ejemplo, la línea 1 del tren eléctrico urbano de Guadalajara fue primero Controlebus y después se convirtió en la línea 1 del tren eléctrico urbano. Entonces, sí hay que entender que, por supuesto, no alcanzará el presupuesto para todos, pero si queremos estar esperando que nos le pongan moño a la línea de transporte, al tren, al aeropuerto de Guadalajara, pues nos vamos a quedar sentados. Si van a pasar 3-4 administraciones, el presupuesto nunca va a llegar. Si ya hay un proyecto para acercar a los ciudadanos del centro de Guadalajara, o en este caso, como se pretende, de la Expo al aeropuerto, pues hay que aprovecharlo y hay que reconocer el esfuerzo de la autoridad. Si le quieren poner camiones de la Expo al aeropuerto, adelante. Si le van a poner línea 5 del tren, pues adelante. Me parece que sí es, don Francisco, el antecedente de una línea de tren o de un transporte más eficiente, pues bienvenido, adelante. No podríamos demeritar el esfuerzo del gobierno estatal porque, por ejemplo, quienes hoy usan el pretren de Juárez hacia la carretera Nogales y base aérea, pues seguramente están agradecidos por el beneficio que esto tiene como transporte público. Lo único que hay que sí pedir, que no sea tan desarticulado o deficiente como por ejemplo lo es el periférico, el macroperiférico, que se prometió que iba a ser la panacea, que iba a resolver el problema de la ruta 380, y vemos que es un verdadero caos, es un amontonadero, estaciones sin puertas que funcionan de manera automática, con elevadores que no funcionan, con pues sí, una infraestructura alrededor que tal vez es óptima para el paso de vehículos, peatones y automovilistas, y lo que se pide es una infraestructura pues lo más adecuada posible. Así que ojalá que esta parte sí sea de mucha utilidad, y yo creo que no se tendría que demeritar el esfuerzo. Insisto, la línea 1 así comenzó, y quien conoce la ciudad no me dejará mentir, era un trolebús por el túnel que pasaba ahí por la zona de Federalismo, Avenida Colón, y luego se convirtió en la línea 1 de tren eléctrico urbano, así que lo importante es que usted tenga ya un transporte eficiente al aeropuerto. Ir en automóvil al aeropuerto de Guadalajara es un martirio si hay obras viales, si hay un accidente, si hay una manifestación, y creo que ya con una ruta de transporte, sea como quiera que se le quiera llamar, pues es más que suficiente. Por lo pronto, para llegar rápido para los viajeros. Le recordamos que a partir del día 2 de enero, el gobierno del estado comenzará el cobro del llamado paquete 3x1, en donde se va a pagar con $900 el refrendo vehicular, la verificación será gratuita y se podrá tener derecho al canje de placas. Es muy importante que las personas que van a hacer ese trámite se preparen con un correo electrónico. Ya estaremos a partir del día 2 hablando con el secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, para que nos ayude él a explicarle al auditorio cómo va a ser el proceso que se tendrá que realizar paso por paso. Y es que le voy adelantando. En estos primeros meses del año solamente se va a pagar el refrendo vehicular y usted tendrá derecho a la verificación gratuita. Y ya en la segunda etapa, a partir del mes de febrero, comenzará la sustitución de placas. De acuerdo con el número de la placa, usted tendrá que ser citado vía correo electrónico, por eso es importante que lo tenga, para que le entreguen las placas en la recaudadora. Le van a dar su cita, le reciben las placas, le dan la tarjeta de circulación actualizada y se van a entregar las placas anteriores. Para eso deberá tener preparada una identificación oficial vigente, la factura del vehículo, muy importante, y el comprobante de domicilio que no tenga una vigencia mayor a 90 días. Es muy importante que usted tenga esos documentos en regla para que pueda obtener el emplacamiento. Es importante también que no se podrán reemplacar vehículos que estén bloqueados por un proceso. Por ejemplo, si usted chocó, si usted es de los que tiene la costumbre de lesionar a alguien o chocar con un vehículo, un choque por alcance y luego darse a la fuga, bueno, pues cuando lo demandan usted ante la fiscalía o lo denuncian ante la fiscalía, ese es el término correcto, las placas se bloquean y usted ya no puede hacer nada. Las placas van a estar retenidas ahí y va a tener que regularizar su situación legal para entonces poder hacer el reemplacamiento. Es decir, el carro ni se vende ni nada por el estilo porque va a estar con un bloqueo de manera permanente, y esto aplica para todo el país. Las placas que presentan el famoso diseño de collage tampoco van a ser necesario que se cambien y tendrán verificación gratuita. El tema es que en la entrevista que pretendemos tener con el secretario Luis García Sotelo, pues queremos que nos expliquen a qué se refiere con collage, qué es justamente lo que va a suceder y qué tipo de placas no van a ser necesario que puedan emplacar. De la verificación, pues siguen quedando exentos los modelos 2025 y 26 cuando salgan a la venta, y los eléctricos e híbridos, que son los que no necesitan llevar a cabo este procedimiento. Algo importante también, las sanciones por incumplir con la verificación se van a aplicar solamente cuando el conductor sea detenido por una infracción vial y se va a revisar. Si la persona no tiene la verificación en ese momento, entonces será sujeto de una sanción. Es muy importante que lo tome en cuenta. Y además hay un adicional. El cambio de propietario va a tener un descuento de 50% y aquellas personas que no pagaron el refrendo vehicular tendrán derecho a un 100% de descuento por lo que son multas y recargos de los años pasados. El refrendo, por supuesto que se tiene que pagar los años que tenga pendientes, pero multas y recargos, esas actualizaciones, eso se exime al 100% para que usted se ponga al corriente. Así que ahí está la información. Le invitamos a que siga al pendiente de la estación de las noticias y que el día jueves 2 de enero a las 8:30 de la mañana nos escuche, porque va a estar aquí con nosotros don Luis García Sotelo, secretario de la Hacienda Pública Estatal, en línea telefónica para explicarnos todo el proceso, detalle a detalle, paso a paso. Pero de una vez le voy adelantando, es muy importante que usted tenga un correo electrónico para que pueda llevar a cabo estos procesos cuando haga el trámite del cambio de las placas y el pago del refrendo vehicular. Vamos al corte comercial y regresamos con más noticias. Bueno, tenemos más participación del auditorio. Ya nos aclararon el tema de esta persona que hacía una denuncia. Valle de los Encinos es Tlajomulco de Zúñiga, y la persona que dicen vende, bueno, ya le puso que vende barrenos y marcianos y todo tipo de pirotecnia. Dice aquí, favor de no poner mi nombre. No, pues el nombre ni usted se lo puso, no se preocupe, anónimo ya está. El tema es que genere su denuncia y su reporte formalmente. De hecho, le voy a compartir datos para que lo haga en Tlajomulco, porque aquí yo no advierto en su reporte que me haya compartido un folio de queja como para darle seguimiento. El ayuntamiento atiende también las quejas, pero necesitamos formalidad, que usted lo haga, así sea de manera anónima. Hay que generar un reporte para que puedan revisarlo, porque si no queda solamente en buenas intenciones o en inconformidades. Y el hecho de que usted se pelee directamente con la comerciante no resuelve nada. Tiene que haber una intermediación del ayuntamiento, sobre todo si es irregular la venta de pirotecnia, que se aplique. Si no tenemos domicilio exacto más que la colonia, pues Los Encinos debe ser muy grande. Hay que saber exactamente dónde está el problema, y para eso se requiere la queja formal. Entiendo que a lo mejor tenga usted algún tipo de temor de denunciar por como dice que es agresiva la persona, pero hay que hacer el reporte formal para que le puedan atender, porque simplemente que diga, es que en Los Encinos vende pirotecnia una señora, pues cuántas señoras no viven en Los Encinos y de qué tamaño es Los Encinos, ojo con eso. Llegan más mensajes de buenos deseos para el equipo de la estación de las noticias y además para los escuchas de Radio Metrópoli. Acá nos dice Magdalena Morán, gracias a todos los integrantes de Metrópoli por ser una gran compañía para los adultos mayores. Les deseo lo mejor para 2025. Soy su radioescucha de años y años. Gracias por estar aquí. Buenos días, feliz año 2025. Abrazos para todos los escuchas y personal. Es lo que dice Adelina Santos. Gracias también. Y Rito Venegas nos dice feliz año nuevo. Muchas gracias, muy amable. En otro de los textos, Rosa Madrigal saluda a todo el equipo y desea bendiciones. Dice aquí, bueno, tiene como un poco de ironía, dice, el primo de un amigo tiene una deuda con su camioneta, debe 10 fotoinfracciones. ¿Ahí qué va a pasar para el canje de placas? Forzosamente tiene que pagar, se va a llegar a un acuerdo, puede hacer un convenio, ¿qué va a pasar? Lo que le están ofreciendo para el tema de las multas de fotoinfracciones es 40% en las multas, ¿sí? Del valor de la multa le van a hacer el 40% de descuento para que se ponga al corriente. Y una vez que usted pues pague las multas con un descuento, ya podrá quedar el vehículo totalmente regularizado. Es importante que se haga así. Algo también interesante es que ya este año el gobierno del estado ha puesto más candados para que las personas que tienen vehículos con placas de otros estados pues no se puedan evadir de su responsabilidad de pagar el refrendo vehicular o, por ejemplo, en este caso, la verificación. Si ya usted fue y emplacó en otro estado para evadir controles como la verificación, pues tendrá que ponerse al corriente, porque los operativos sí lo van a revisar, sí lo van a poder detener, y si usted no está al corriente lo van a poder sancionar. Van a verificar inclusive que tenga sus documentos en regla, es decir, tarjeta de circulación que refleja el que tenga su refrendo pagado. De no ser así, bueno, pues tendrá que ser sancionado y no podrán circular en el estado. Ahí sí habrá sanciones significativas con las personas que tengan vehículos con placas de otra entidad. Vámonos a los espectáculos. ¿Cómo estás, Katia Plasencia? Te escuchamos. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues en el último día del año iniciamos con buenas noticias. Y es que el servicio de streaming Apple TV Plus celebrará el inicio del 2025 ofreciendo todo su catálogo de contenido original de forma gratuita durante el primer fin de semana del año, es decir, el próximo 4 y 5 de enero. Esto es un esfuerzo, dicen, por captar la atención de nuevos usuarios, por lo que la plataforma va a permitir pues el acceso sin necesidad de una suscripción a más de 250 producciones originales. Entre los títulos más destacados pues hay películas como Napoleón, Emancipación, Los Asesinos de la Luna o bien la serie de Ted Lasso, entre muchos, pero muchos títulos más. Esta promoción también busca pues posicionar a Apple TV Plus como una opción sólida frente a sus más fieles competidores, que son nada más Netflix y Disney Plus, quienes tienen una base de usuarios significativamente mayor. Ya veremos si les funciona esta promoción y pueden entrar a la competencia de las plataformas de streaming. Así que, bueno, pues obviamente ya hay buenas noticias y todos a utilizar Apple TV Plus este fin de semana, que va a ser totalmente gratuito y que yo sé, Víctor, que es tu consentida. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
¿Me sabes algo? ¿Me hablas al tanteo?
Te sé totalmente todo. Y es que es buena, fíjate, y no está tan cara como las otras.
Bueno, pues por lo menos para que aproveche el dinero, que se aproveche, pues, el recurso, que se pueda invertir bien.
Y 4 y 5 de enero, en lugar de que vas a lavar ropa o algo, no, le dices a tu esposa, ahorita no, déjame, dame chance, y te pones a ver la plataforma totalmente gratis.
Sí, 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 para poder ver todo lo que hay, porque de verdad a veces te pierdes entre tanto que hay disponible y ya no sabes a cuál suscripción echarle. Luego ya dices, esta ya no tiene nada, te vas a la otra, luego te aburres de una y ya estás brincando de una a otra. Pero bueno, lo importante es que hay opciones, ¿no?
Exactamente, y creo que sí, tú y yo somos iguales, así andamos de plataforma en plataforma buscando a ver qué ver.
Muy bien, que por cierto luego hablamos de la película de Código Rojo, esta navideña, que estuvo pues interesante, una buena forma diferente de ver la Navidad.
Y si tienes Netflix, al ratito te recomiendo otra.
Ándale, pues, gracias, Katia.
Bonito año para todos.
Igual para ti, feliz año, Katia Plasencia Muciño. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.